Queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Una vez más estamos juntos estudiando esta serie sobre el libro de Daniel. Estamos ahora en el tema número 4. Y a contraste de lo que antes habíamos estudiado, lo cual era más vida de Daniel, vamos a mirar ahora una parte sobre escatología o estudio sobre el fin del mundo. Algo muy curioso que ocurre en el libro de Daniel es que entremezcla historias de vida con escatología o profecía sobre el final de los tiempos, que sería rapto, tribulación, Armagedón, milenio, ¿verdad? Muchos se preguntarán, ¿pero por qué? No tiene sentido, parece contradictorio. La realidad es que no. La verdad es que aquí se puede ver cómo Dios es soberano, cómo Dios cuida la vida de sus cuatro siervos en el capítulo 1 y capítulo 2, que ellos siguen firmes al Señor a toda costa. Y también Dios está diciendo, si tú eres fiel a mí, como estos fueron fiel a mí, yo te voy a cuidar, te voy a guardar y voy a darte un lugar en el cielo. Habla otra vez de la soberanía de Dios, de que también nada ocurre sin que Él lo dicte así. Ni un rey sube, ni un rey baja, ni un presidente es votado por el pueblo, sino por Dios mismo. Dios es el que pone y quita. Da oportunidad, quita oportunidad. Dios es el artífice de la historia y usa todas las cosas para bien. De la misma manera, las cosas por venir en el final del mundo han sido orquestadas por Él. Ahora, la maldad que se hará en esos últimos tiempos va a ser a causa del pecado, Satanás y el anticristo, ¿verdad? Pero aún eso Dios puede usar para bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mirar un tema escatológico, mirando cómo Daniel le dice a este gran y potente rey Nabucodonosor cuál es su sueño y su interpretación. Ahora, cuando lea este pasaje, voy a tomar en cuenta y también proponer el concepto de que el anticristo va a salir fuera del imperio islámico o del Islam. Bien, ahora, si usted tiene dudas sobre este punto y quiere evidenciar el por qué yo creo esto, lo haremos en parte aquí, pero si quiere el detalle mejor desglosado, puedes mirar el estudio que tenemos sobre el anticristo islámico, también conocido como el Islam y su escatología. Bien, ahí podrá haber evidencias sobre el Islam, qué es lo que creen, qué es lo que creen sobre el final del mundo y qué es lo que la Biblia dice acerca de eso, en cómo encaja el Islam con la evidencia bíblica del anticristo. En fin, yo le explicaré un poco en esta oportunidad, pero por tiempo tampoco estaremos mirando esto en gran detalle. Pero sí voy a estar defendiendo mi punto de vista de que yo creo que bíblicamente se enseña que el anticristo saldrá del Islam, a contraste de la Iglesia Romana Católica, como se enseñó por muchos siglos. Daniel es el libro más importante para defender este punto de vista y vamos a estar mirando esto paso a paso para evidenciar el porqué. ¿Bien? Primeramente, pero leamos este pasaje, las partes que nos importan hasta llegar a la profecía misma. ¿Bien? Daniel capítulo 2, versículos 25 hasta el 47. Estaremos mirando en esta oportunidad. Daniel capítulo 2, versículo 25 hasta el 47. El título es Los cuatro imperios del Medio Oriente. Los cuatro imperios del Medio Oriente. En este pasaje voy a defender el siguiente punto. El califato islámico encaja enteramente con los detalles dados por Daniel. Mientras tanto, otras opciones no caben. Yo voy a decir y defender que la palabra de Dios enseña que el anticristo saldrá del Islam o por medio del califato islámico o la gobernación islámica. A contraste de que sea ateo o judío o homosexual o romano católico. La Biblia, yo creo, apunta claramente al Islam como la base de donde va a surgir el anticristo. Muy bien, ahora leamos lo que dice aquí. Versículo 25, Daniel 2. Acuérdense que Daniel había pasado toda la noche con sus amigos orando al Señor que les ayude a conocer cuál era el sueño de Nabucodonosor y también su interpretación. Y si no lo sabían y no lo podían averiguar, iban a morir la siguiente mañana. ¿Y qué hace Dios? Les muestra a ellos este sueño. Y entonces vienen y dicen, no maten a los sabios de Babilonia. Gente que no merecía otra oportunidad, Daniel se las da porque él es como un tipo del Señor Jesucristo que nos salvó a nosotros cuando no merecíamos la oportunidad. Y entonces sigue la historia. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y anunció, entre los cautivos de Judá encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Es sorprendente. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar, ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Daniel contestó, no hay sabios, brujos, magos, ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo, quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. ¿A quién va la gloria? A Dios, no a él. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos, ¿quién es? Dios Padre, le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio que los demás, que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. Bien, Daniel le dice, te voy a decir el futuro según Dios ha manifestado. Dios quiere que Nabucodonosor sepa algunas cosas que van a ocurrir y literalmente qué es lo que va a ocurrir después de él. ¿Qué imperios van a seguir después de él? La cronología, quizás no las fechas, pero sí la cronología de quién y luego quién y luego quién. Y capítulo 2 nos dará muchos detalles sobre esto y luego capítulo 7 ampliará aún más estos detalles. Entonces, si ustedes quieren, pueden mirar este estudio de capítulo 2 y luego saltar al capítulo 7 y mirar la similaridad ahí que es realmente interesante. Pero miraremos ahora solamente el capítulo 2. Ahora Daniel le dice su visión. Verso 31. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata, y el vientre y los muslos de bronce. Las piernas eran de hierro, y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y el barro, y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Bien, entonces ahí está el sueño. Nabucodonosor en su dormir vio una enorme estatua. Una estatua hecha de 5 distintos materiales. Oro, plata, bronce, hierro y barro. De repente esta estatua enorme, alta, que daba miedo mirarla y sorprendía. Esta estatua estaba ahí en el medio y parecía intocable, fuerte. Y una piedra. Dice, no cortado con manos humanas, en otras palabras, formada por la mano de Dios. Una piedra, una roca, viene rodando por esa montaña y con gran velocidad y fuerza golpea y despedaza esta enorme estatua. Lo deja despedazado, literalmente, con tal violencia que sorprende y no se percata de que viene y va bajando, bajando con una velocidad tremenda. Y lo despedaza para que todo queda en pedazos tan pequeños. Luego viene el viento y lo lleva como si fuera arena al lado de un mar. Esto es lo que soñó el rey. Hablamos de 6 imperios. Daniel nos va a expresar que habla de 6 imperios. Y en realidad, más que 6 imperios, 6 hombres. 6 fundadores, ¿ya? Los primeros tres son muy obvios y el sexto son muy obvios. Bien, y vamos a desarrollar cuáles son. Luego, pero el cuarto y el quinto son la duda porque aparentan ser una sola, el imperio y el líder, pero en realidad son dos que tienen una misma base, que el uno lleva al otro. Lo que los une es el hierro, lo tienen por distinción el barro que aparece en la segunda parte y también los 10 dedos. Cosas muy interesantes. Entonces, miremos lo que dice aquí. Daniel entonces sigue con el significado del sueño. Su majestad, verso 37, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honor. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Entonces, aquí nos da ciertos detalles. Vemos que al hablar de la cabeza de oro, dice, la cabeza de oro eres tú, rey. Entonces, cada metal visto aquí habla de un líder, un rey, ¿bien? Un pionero, ¿verdad? En este caso, Nabucodonosor, siendo rey y líder supremo del imperio de Babilonia. Bien, y dice que Dios te ha dado a ti este lugar y es un imperio muy importante y sorprendente. Y entonces el oro, siendo el metal de más pureza y más caro y de más valor, es el primero. Entonces comenzamos con un imperio que sobresale por su riqueza, por su poderío económico, ¿verdad? Y quizás también hablando de belleza, porque Babilonia era conocida como una de las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Por sus jardines colgantes, lo cual hemos mencionado ya en el pasado. Una impresionante ciudad, un imperio muy enorme, y por si acaso, Nabucodonosor, históricamente hablando, era el primer rey de llegar a ser el supremo sobre todo el mundo habitado en su tiempo, el cual iba desde Egipto al suroeste, al norte y noroeste, hasta Turquía, lo que es actualmente Turquía, antes Asia Menor, y hasta el lado oeste, llegando a la parte de lo que es actualmente Irán, o el mundo persa antiguo. Entonces era un imperio impresionantemente grande, y era el primero en ser soberano sobre tantos países. Era el primero en una sucesión de muchos que lo iban a hacer, pero él fue el pionero, él fue el primero en hacer esto. Pero no duró mucho tiempo. Y aquí dice, ahora bien, verso 39, después de que termine su reino, otras palabras, tu reino, Nabucodonosor, no va a ser perpetuo. Lo que tú estás haciendo aquí es grande, impresionante, pero va a acabar. Vendrá, dice, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Entonces entra otro imperio. El metal sería plata. Ahora tomen en cuenta que los 4 metales... El primero siendo oro, luego el siguiente siendo plata, luego bronce, luego hierro. Cada una baja en precio. El oro siendo el más caro, el hierro siendo el más barato de estos 4 metales. Entonces, está hablando de la belleza. Cada imperio subsiguiente va a ser menos bello. Bien, pero también hay otro cambio. Al igual que el oro es más caro que la plata, el bronce y el hierro, el metal más fuerte de los 4 es el hierro, luego el bronce, luego la plata, finalmente el oro. Entonces está diciendo que cada imperio subsiguiente va a ser menos bello, pero más fuerte o más violento. ¿Ya? Va a tomar a sus enemigos con más fuerza y va a ser más devastador. Bien, y va a reinar sobre una área más grande, ¿verdad? Ahora aquí también hay un detalle importante, dice que el siguiente imperio, el segundo imperio, ocupará su lugar. Esta palabra debe ser tomada literalmente, como en la profecía y en la Biblia en general. Su lugar habla de geografía, ¿bien? Ahora hay otros datos que nos dan a conocer esto. Al igual que una estatua, tenía la cabeza sobre los hombros, sobre el estómago, sobre las piernas, sobre los pies. Todo está sobre un solo lugar. dense cuenta que el imperio que le sigue toma el lugar del anterior. No solamente el lugar de poder, pero también la tierra que antes había sido tomada. Ahora, aquí está el dato interesante. Porque el imperio de Babilonia era bastante grande y su capital era Babilonia, lo que es actualmente el mero centro de Irak. Bien, de Bagdad, la capital actual de Irak, al norte un poco, si no me equivoco, está la ciudad antigua, ya en ruinas, de Babilonia. Sigue ahí para poder ver. Ahora, el segundo imperio que tomó el lugar de Babilonia, cualquier historiador va a decirte que es el imperio de Medo-Persia. El imperio de los medos y los persas que se aliaron bajo un solo líder llamado Darío o Ciro el Grande para, según muchos, son dos personas, según otros son la misma persona. Yo creo que son la misma persona según el libro de Daniel, pero ese tema para más adelante, ¿bien? Pero había un referente, Ciro el Grande, Darío, ¿bien? Y su imperio tomó el lugar geográficamente de Babilonia y lo expandió más al este, más al oeste, más al norte, más al sur. Y el tercer imperio, más aún. Y el cuarto imperio, tenía que ser lo mismo, ¿verdad? Dejemos ese detalle por un ratito más. Entonces, el segundo imperio es Medo-Persia. Y su líder es Darío, o Ciro el Grande. ¿Bien? El que aparece también en varios lugares en este mismo libro de Daniel. Entonces, imperio encaja con un líder soberano. Cuando este caiga, este segundo imperio, un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo. Un imperio conocido por el bronce, ya el tercero, que será fuerte, menos bello y que tomará una gran cantidad de tierra. Claramente, mirando la historia y también otras partes de Daniel, nos damos cuenta que este tercer imperio es Grecia. El imperio que une los estados griegos y macedonios bajo un hombre sobresaliente en la historia humana, el joven conquistador Alejandro Magno. Y entonces, el primero era Babilonia, Nabucodonosor, Medo-Persia, Ciro o Darío, Grecia, Alejandro Magno. Entonces, estos tres concuerdan porque los tres tuvieron un gran líder y también concuerdan porque tomaron la misma propiedad, ¿ya? Tomaron la misma geografía, ¿bien? Y expandieron sobre esa base. Alejandro Magno incluyó lo que antes era el Imperio de Babilonia, que creció a Medo-Persia, incluyó Grecia y al otro lado hasta la India. Realmente impresionante. Y ahora viene la pregunta sobre el cuarto imperio. Dice, y por si acaso, da mucho más detalle sobre el cuarto imperio y luego habla aún de una añadición a este cuarto imperio, lo cual los teólogos dicen que es claramente el imperio del anticristo que va a resucitar en los últimos tiempos y reinar por 7 años sobre una gran parte del mundo. ¿Bien? Entonces, el 4 y el 5 son el mismo imperio, pero divididos por bastante tiempo. Y aquí Daniel hace esta distinción. ¿Bien? Este cuarto imperio, entonces, ¿cuál es la gran duda? Después vendrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Ya no tan bello como el oro, pero mucho más fuerte que el oro. Tal como el oro es un metal muy fácilmente maleable. Luego viene la plata, luego viene el bronce y finalmente el hierro. Si quieres construir, vas a usar hierro. Es lo más fuerte. Aunque claro, hay otros metales, pero los cuatro nombrados, el hierro es el más fuerte. Este reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Hay un gran énfasis sobre este cuarto imperio. ¿Por qué? Porque Dios escribió esta profecía y le mostró a Nabucodonosor, no solamente para el bien de Nabucodonosor, pero para que nosotros podamos discernir cuál es este cuarto imperio. Porque el cuarto imperio es el imperio que luego llevará al anticristo. ¿Cuál es este cuarto imperio? Este cuarto imperio habla de destrozar, aplastar, dejar realmente desparramado el mundo. Donde entra, destruye, aplasta. Ahora, Muchos teólogos dirían, es claramente Roma. El imperio romano que luego se hizo el imperio romano católico y el anticristo va a ser un papa. Y en fin, se ha hablado mucho de esto. Ahora, Roma históricamente sí siguió a Grecia. Aunque se podría hacer el argumento bastante fuerte de que Grecia se convirtió en Roma. Porque dense cuenta que Roma tomó el lugar de Grecia, básicamente. ¿Saben cuál era la base de la escritura en Roma? La base de religión, la base de gobierno, la base de filosofía, la base de arquitectura. Era todo griego. El imperio greco-romano, muchos lo han llamado. En mi opinión, el imperio griego lleva directamente al imperio romano y ese imperio romano deja de existir a partir de los años 400 después de Cristo. Y menos de 300 años luego aparece un imperio realmente distinto al imperio griego. Ahora ese detalle vamos a ver con mucho más énfasis en el capítulo 7 de este mismo libro. Bien, entonces no lo voy a desglosar mucho. Pero Roma nunca destrozó, descuartizó, aplastó a sus enemigos. En realidad, Roma es conocida por paz. La Pax Romana habla de 400 años en que Roma trajo paz. Ahora, si tú te rebelabas contra Roma, claro, traían el hierro, traían los soldados y devastaban. Pero en general había paz. En general había tranquilidad, lenguaje, ciencia, filosofía, crecimiento, libertades también. El cristianismo floreció bajo el Imperio Romano durante la mayor parte de su historia. Tomen en cuenta esto. Luego sí hubo unos 100 años de persecución. Pero aún eso no duró y el Imperio Romano luego se hizo cristiano por nombre. Entonces, cuando Roma entraba, decía, mira, tú pagas tu tributo, no te hacemos daño. Puedes hablar tu propio lenguaje, tu propia religión, tener tus propios templos, tus propios líderes. Solamente paga tu tributo y no te hacemos nada. ¿Cuál fue el problema con Israel? Ellos se rebelaron y pagaron el precio. Pero hay otro imperio que encaja mucho mejor aquí. Y es el imperio del Islam. Porque el Islam, cuando entraba a países a partir del año 700 hasta hoy en día, siguen haciendo lo mismo. Cuando entraban a un país, una zona, un pueblo, entraban en guerra. Decían, tú te haces musulmán o pagas un impuesto que te va a dejar súper pobre o eres muerto. ¿Cuál escoges? Entonces la fuerza, la mayoría se hacían musulmanes. Imponían religión, lenguaje, cultura y sobre todo la adoración a su Dios que era Alá, a pena de muerte. Ellos realmente devastaban. Uno mira la historia del Islam, era un imperio muy fuerte, devastador. Y vamos a hablar de eso más adelante con más detalle. Bien, otro punto para tomar en cuenta. Yo les dije que cada imperio tenía un líder supremo. ¿Cuál es el líder supremo del Imperio Romano? ¿Cuál fue el fundador del Imperio Romano? Gente dice, ah, bueno, obviamente era César. ¿César quién? Habían muchos Césares. Augusto César, había César Diocleciano, César Decio. Había muchos distintos Césares. Pero ni uno de ellos puede decir que él fue el iniciador. Aún Augusto César, el primero y el mayor de los Césares, según la historia, al final no fue un gran César, porque él fue matado por sus propios senadores y él fue quitado para meter a otro. Y hubo problemas internos. Él no pudo consolidar el Imperio Romano y poco a poco se consolidó, pero no fue él el gran iniciador ni el que trajo junto al país. A contraste con Nabucodonosor, Darío y Alejandro Magno. Ahora, el Islam sí tiene un referente, un líder religioso, político y general de guerra llamado Mahoma, que consolidó un imperio y una religión. Y él es sin duda alguna el referente de esa religión y ese imperio. Y no malentiendan, el Islam es mucho más que una religión, es un sistema gubernamental. Y hablaremos de eso también en un futuro. Además, el último detalle que quiero mirar con ustedes es el siguiente, sobre este punto. El Imperio Romano llegó a España y hasta Turquía, pero nunca tomó la ciudad de Babilonia y nunca llegó hasta la India donde llegó Alejandro Magno. Dice la Biblia que el imperio subsiguiente tenía que tomar el lugar, ocupar el lugar del imperio anterior. Roma nunca tomó la parte del mundo que había tomado Nabucodonosor, ni Darío, ni Alejandro Magno. A contraste, Mahoma y sus seguidores sí. El imperio musulmán alcanzó desde África del Norte, Marruecos, el sur de España, la mayor parte de Turquía, y hasta invadieron una parte de Grecia, hasta el otro lado, lo cual era Afganistán, según muchos hasta Mongolia y China, y al sur hasta la India. El imperio más grande de la historia humana, y sigue creciendo. Más de la mitad de África ahora pertenece al Islam, y hasta las Filipinas, Tailandia, Indonesia, es un bloque enorme del Islam, y está resurgiendo una unidad entre ellos. Pero aquí entra el último detalle. Porque este imperio del Islam reinó del año 700, cuando lo fundó Mahoma, hasta el año 1924, cuando dejó de existir el califato musulmán en Turquía como su cabeza. Y la Biblia dice que este cuarto imperio va a resucitar, aunque va a ser un imperio dividido en dos partes. Tomen en cuenta que el imperio romano nunca fue dividido en una forma realmente reconocida. Entre el este y el oeste se dividió por un tiempo, pero la división no duró. En el imperio musulmán ha habido una división desde los primeros años, y la división es religiosa y también política entre los shia y los sunni. Los sunni siendo los mayoritarios, pero los shia también teniendo mucho peso, involucrados más en lo que es los actos de terrorismo. Actualmente hay casi 2 mil millones de musulmanes a nivel mundial. Eso es 25% de la población humana. Mayor que el catolicismo. Y es un imperio dividido. Que ellos están esperando que llegue un Mesías, que ellos llaman el Mahdi, el cual hablaremos más adelante en otros temas, que él va a unir como en un tipo de matrimonio a estos dos diferentes grupos bajo una sola bandera. ¿Por qué? Por un odio compartido al país de Israel y a los cristianos. Más de eso más adelante. Dice aquí, los pies y los dedos, verso 41, que usted vio, eran una combinación de hierro y de barro cocido, los shia y los sunni en el imperio musulmán, según mi criterio. Lo cual se demuestra que es un reino dividido, o este reino se dividirá por ser barro mezclado con hierro. No obstante, si bien alguna de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que estos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales o hacer alianza como en matrimonio. No es literalmente un matrimonio, es algo como matrimonio. Van a unirse por un deseo similar, una alianza fuerte. ¿Qué es lo que podría unir al imperio musulmán? Su odio a Israel, su odio a los cristianos. Y ellos creen que el fin del mundo se va a traer cuando se destruya a Israel, usando detrás de la guía de su gran líder, su gran Mesías, que ellos llaman el Mahdi. Pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan, no se confían, no se van bien. Ahora, ¿por qué sabemos que este último imperio es el imperio del anticristo? Porque dice que tiene 10 dedos. En Apocalipsis dice que el imperio del anticristo tendrá 10 cuernos. La bestia, que es el imperio del anticristo, tendrá 10 cuernos, que son 10 países. Y entre ellos estará un cuerno pequeño, el cual es el anticristo, su líder de estos 10 imperios. Así sabemos que esto nos habla del imperio del anticristo. Finalmente, brotará el último y eterno reino de Dios, el cual es la roca, identificado por Cristo. Armagedón destruirá, despedazará en una forma violenta y sorprendentemente rápida el imperio anticristo, y va a poner sobre el mundo el imperio de Dios, que comenzará en el milenio y durará por toda eternidad. Bien. Esos detalles miraremos en otra oportunidad. Al final de la historia, Nabucodonosor reconoce que Daniel habla la verdad y le pone a él por gobernador sobre toda la provincia de Babilonia, y Daniel nombra a sus 3 amigos que sirvan con él. Y sigue la historia ahora en capítulo 3 sobre lo que ocurre con Nabucodonosor en el siguiente pasaje, capítulo 3 de Daniel, el cual miraremos próximamente. Tengo con ustedes Christopher Matix. Que Dios le bendiga.